Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Se lo venimos contando esta mañana. Los narcos de Barbate en prisión por el asesinato de los dos guardias civiles no son los culpables del asesinato. Los autores de las embestidas contra la lancha de la Guardia Civil, los que lo hicieron, los culpables de ese asesinato, están en libertad. La propia Guardia Civil, que los detuvo, es quien ahora cambia el curso de la investigación. Un nuevo informe de la UCO, que es la policía judicial, descarta que los seis encarcelados participaran en la muerte de los agentes. Las defensas han pedido la excarcelación inmediata de los detenidos, que llevan 3 meses en prisión provisional. Y Huelva se va a movilizar hoy para reivindicar la llegada del AVE. La plataforma ¿Y Huelva cuándo? Llama a los onubenses a concentrarse esta tarde para denunciar la falta de infraestructuras ferroviarias. En Almería denuncian la pérdida de conexiones con Madrid. Además, Renfe suprime viajes entre Granada y Málaga por falta de trenes. El presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con los alcaldes del campo de Gibraltar para unir posiciones en torno al acuerdo sobre el Peñón, acuerdo post-Brexit. El ministro de Exteriores ha llamado a Juanma Moreno para pedirle el apoyo. El fiscal general del Estado recusa a los jueces del Supremo que tienen que decidir sobre su futuro en el cargo. El Senado ha reprobado a Álvaro García Ortiz, fiscal general, y ha pedido al gobierno que lo cese. Y hay una nueva polémica, nuevo lío diplomático por la carta del ministro de Derechos Sociales de Sumar, que pide a las empresas españolas que no participen en el genocidio de Gaza. Malestar en la parte socialista del gobierno, que desconocía la misiva, que ha tenido una respuesta airada desde la embajada de Israel. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Ahora el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este 9 de mayo el tiempo sigue estable, será un jueves soleado con intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas sin cambios. Las máximas van a estar comprendidas hoy entre los 31 grados de Sevilla y los 24 de Málaga. Soplarán rachas muy fuertes de levante en el área del estrecho y el litoral atlántico de Cádiz. Están y estarán activos todo el día los avisos amarillos por viento y por oleaje.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora de la mañana, carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora van a encontrar especialmente complicada la entrada en Sevilla por la A49 a la altura de Bormujos. También dificultades en Málaga, en la A7 en Fuengirola, dirección Marbella, y también en esta misma A7, pero en el Rincón de la Victoria, de entrada a la capital malacitana. Al margen de ello, dificultades en la A92 en Granada, en Loreto y Huetortájar, en ambos sentidos, y ya en Almería, en la A7, a la altura de Agua Dulce, todo ello en dirección a Almería capital.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Los detenidos hasta ahora como culpables del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate hace justamente hoy 3 meses, el 9 de febrero, no lo son. Un nuevo informe de la UCO, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil, concluye que los 6 detenidos no participaron en el doble crimen. Las defensas ya piden su excarcelación. Con los datos que tenemos, Manuel Pérez Alcázar.
Vuelco a la investigación. El informe de la Guardia Civil concluye que los detenidos en prisión provisional desde hace 86 días no son los responsables de los hechos. Constata que la narcolancha en la que viajaban, localizada en una playa de la línea, no fue la que embistió a la Zodiac en la que iban los dos agentes fallecidos, Miguel Ángel González y David Pérez, y otros cuatro compañeros que resultaron heridos. El nuevo informe se basa en el análisis de todos los vídeos disponibles, especialmente el que grabó con su móvil uno de los detenidos y en el que se puede ver toda la secuencia de la narcolancha, lo que descarta la participación de El Cabra y los otros cinco detenidos, que ante el juez negaron su participación en el asesinato de los agentes y que apuntaron a que el dueño de la narcolancha es un marroquí. Las esposas de los encarcelados defendieron su inocencia a su llegada a los juzgados.
¡Ellos no nos dieron! ¡Ellos se buscan la vida! ¡Ellos nos cogieron en tierra! ¡Ellos no nos cogieron ningún barco!
¡Vale! ¿A dónde estaban? ¿En Barbate? ¡No estaban! ¡Estaban ellos dorando!
Los investigadores buscan ahora una narcolancha con cuatro motores y una sola antena en la que viajaban al menos tres tripulantes. En las próximas horas el juez podría dejar en libertad a los detenidos. Sus defensas ya han reclamado su inmediata excarcelación. El contenido del informe policial se ha conocido 48 horas antes de que el juez tome declaración a los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al impacto y a un empleado de seguridad del puerto de Barbate.
Los hechos ocurrieron tal día como hoy, 9 de febrero, hace pues 3 meses. Un juzgado de Marbella ordena la búsqueda y captura del líder de la mafia marroquí un mes después de que se fugara por un error judicial.
El juzgado de instrucción número 4, el mismo que decretó su ingreso en la cárcel, dictó el 2 de mayo órdenes de busca y captura, una europea y otra internacional. La fuga de Karim Buya Krichan se constató el 16 de abril cuando no acudió a firmar al juzgado. El líder de la mocromafia fue detenido en enero y puesto en libertad condicional por la Audiencia de Málaga en contra del criterio de la Fiscalía un mes más tarde. La Audiencia Nacional tampoco ordenó su detención para ser extraditado a Países Bajos, país que lo reclamaba por haber amenazado de muerte a la heredera del trono de Holanda.
Este jueves pasará a disposición judicial, pasarán los cuatro detenidos por el tiroteo del pasado lunes en Antequera.
Todos son varones y miembros de una misma familia. Permanecen en dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga, desde donde van a ser trasladados a los juzgados de Antequera. El origen de la disputa fue el enfrentamiento entre dos clanes rivales. El incidente se saldó con 14 heridos, dos de ellos siguen hospitalizados en la UCI del Regional de Málaga con heridas por arma de fuego. Según el último parte, se encuentran estables dentro de la gravedad.
Movilizaciones por las deficiencias en las infraestructuras ferroviarias en nuestra tierra. Concentración hoy, en concreto en Huelva, para reivindicar la llegada del AVE y las mejoras en el ferrocarril. María José Marín.
La concentración está convocada a las 8 de la tarde en la céntrica Plaza de las Monjas. El portavoz de la plataforma, Salvador Romero, habla de agravios comparativos con otros territorios.
Si estamos dispuestos a que nuestra provincia se quede 2 o 3 ligas por debajo del resto de provincias españolas, o queremos que compita en las mismas condiciones que la provincia española donde está llegando la línea de alta velocidad.
De esta protesta, por cierto, en las últimas horas se han desmarcado en contra de su voluntad inicial los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, al entender que además de la alta velocidad deben quedar recogidas también otras reivindicaciones como las infraestructuras en materia hidráulica o sanitaria.
Renfe deja sin locomotoras la provincia de Almería y suprime los media distancia entre Granada y Málaga por falta de trenes.
Renfe se ha llevado de la provincia de Almería una locomotora y la única existente se ha averiado, lo que obligaba este miércoles a los viajeros a trasladarse en autobús hasta Linares. La mesa en defensa del ferrocarril ha pedido al director de la compañía que recupere la totalidad de las líneas con Madrid de cara al verano y que no espere a noviembre. En Granada se han suprimido los media distancia que conectan con Málaga por falta de trenes.
El presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con los alcaldes y la mancomunidad del campo de Gibraltar para aunar posiciones de cara a la negociación sobre el peñón tras el Brexit. El ministro de Exteriores ha telefoneado, lo hizo en la tarde de ayer, a Juanma Moreno y le ha pedido apoyo para el acuerdo con el Reino Unido.
Álvarez ha ofrecido a Moreno un encuentro para explicarle con detalle los avances con Reino Unido para el acuerdo de prosperidad compartida. El gobierno andaluz presenta dudas sobre este acuerdo. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, pide que se negocie sin prisas y pensando en los vecinos del campo de Gibraltar.
Un acuerdo sin resolver los problemas del campo de Gibraltar y sin impulsar a los municipios del campo de Gibraltar sería un mal acuerdo.
La llamada de Álvarez a Moreno llega horas antes de la reunión de esta tarde del presidente con los alcaldes y la presidenta de la Mancomunidad. El alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, emplaza a la Junta a ejecutar el plan frente al Brexit aprobado en 2019.
Hoy, cuando han pasado 5 años de trabajo, de ejercicio, de dedicación supuesta por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, los resultados son más bien nulos.
Tras la reunión de esta tarde, los alcaldes y la Junta están citados el lunes en Madrid por el ministro.
El gobierno firma con los sindicatos la reforma del subsidio del paro que permitirá cobrar el desempleo mientras se trabaje sin contar con la patronal.
Los trabajadores que salgan del paro y encuentren un empleo con un salario bruto de menos de 1.900 euros al mes podrán cobrar el paro o la prestación contributiva durante medio año. El acuerdo no ha contado con la patronal, que denuncia interés electoral. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, critica que no han recibido la propuesta.
No ha habido en ningún momento ningún proceso de discusión, sencillamente información, y esa es la que yo pueda tener como vicepresidente de COE hoy por hoy, nada más que eso.
Pedro Sánchez, que ha acudido a una asamblea del Instituto de Empresas Familiar después de 5 años, pide a las empresas que se impliquen en mejorar la democracia y que suban los salarios.
Os animo a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Debemos pagar mejores salarios, reforzar la formación, flexibilizar los horarios y hacer que el trabajo sea una experiencia más saludable y satisfactoria.
El acuerdo eleva el subsidio a 570 euros y amplía los beneficiarios a los trabajadores que hayan agotado el paro, víctimas de violencia de género y menores de 45 años sin cargas familiares.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recusa a los magistrados del Supremo que tienen que decidir si lo apartan del cargo, mientras que el Senado lo reprueba y pide al gobierno que lo cese.
En una medida sin precedentes, el Senado ha reprobado al jefe de la Fiscalía con el voto a favor de PP y Vox, el rechazo del PSOE, Izquierda Confederal y 19 abstenciones. El PP insta al gobierno a destituirlo. Feijóo acusa a Sánchez de ocupar las instituciones.
La independencia del Poder Judicial es fundamental, incluso para el gobierno, porque alguna cosa tendrá que enseñar el gobierno después de 5 años de apropiación de las instituciones del Estado.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, responde pidiendo al PP que cumpla la Constitución y renueve el Poder Judicial.
Me alegro que utilicen sus mayorías absolutas para reprobar, pero ojalá utilizarían su conciencia y su saber hacer para cumplir la Constitución.
El fiscal general del Estado no se plantea dimitir y avisa que el gobierno tampoco puede cesarle porque su cargo está blindado. Álvaro García Ortiz ha presentado recusación contra los 5 magistrados del Supremo que tienen que resolver un recurso contra su designación. El movimiento ha causado estupor en la clase judicial.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, abre juicio oral al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso. Bea Rodríguez.
El juez da a Rubiales 24 horas para que abone una fianza de 65.000 euros en concepto de responsabilidad civil en el caso de que fuese condenado por el delito de agresión sexual. Además, envía a juicio al exseleccionador del equipo femenino, Jorge Vilda, al actual directivo deportivo, Albert Luque, y al que fuera responsable de marketing, Rubén Rivera, por las presuntas coacciones a la futbolista Jennifer Hermoso.
Nuevo lío diplomático y discrepancias en el seno del gobierno por la carta del ministro de Derechos Sociales pidiendo a las empresas españolas en Israel que no contribuyan al genocidio en Gaza.
El ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, advierte del genocidio en Palestina y pregunta a las empresas españolas por sus acciones en Israel.
Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino.
La misiva ha provocado la respuesta airada de la Embajada de Israel. Además, no ha contado con la parte socialista del Ejecutivo, como explica la vicepresidenta Teresa Rivera.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno. Creo que la relación con las empresas, la incidencia en el comercio, corresponde al Ministerio de Economía.
Los rectores españoles abordan hoy su posición en relación al conflicto de Gaza a petición de la Universidad de Granada mientras se extienden las protestas de estudiantes por los campus. Hoy habrá una marcha en el campus de Granada.
Hoy es 9 de mayo, Día de Europa. 27 países y 448 millones de europeos celebran la paz y la unidad en el territorio cuando queda un mes justo para las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
Más de 70 ciudades de toda la Unión mostrarán hoy mensajes para animar a los ciudadanos a votar. Este día conmemora la declaración de Robert Schuman, de 1950, ministro francés de Exteriores, considerado el padre de la Unión Europea, un hito que dio inicio hace 74 años a la construcción de una nueva Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Europa no se hará de una vez, se hará gracias a acciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad real, decía.
Miguel de Cervantes nació en Córdoba y casualmente tuvo un doble con el que se le ha confundido, se han confundido sus datos, un primo segundo del mismo nombre que sí nació en Alcalá de Henares, e igualmente soldado y también cautivo en Argel como él. Y tuvo también un sobrino del mismo nombre que nació en Alcázar de San Juan.
Lo ha explicado en una conferencia en el Ateneo de Sevilla el investigador José de Contreras y Saro. Se basa en un documento de un proceso judicial que tuvo lugar entre 1593 y 1594 en el que intervino el autor del Quijote. El documento reseña que Miguel de Cervantes Saavedra era natural de Córdoba y lo firma hasta dos veces. Según las investigaciones de Contreras, el Cervantes que nace en Alcalá de Henares es un primo segundo del escritor, un año más joven. También fue militar, intervino en algunas de las campañas en las que participó el autor del Quijote y fue cautivo en la Guerra de Argel.
Y nuestra felicitación a Carolina Marín, premio Princesa de Asturias del Deporte.
9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y vamos ahora con lo más destacado del día. Primero, tomamos la atención a este 9 de mayo, se encarga de ello Fran López de Paz. Buenos días, Fran.
Buenos días. La política de instituto, como la que hace el ministro Bustinduy, hace que la tensión suba un poquito, ¿no? Fíjate, Podemos quiere ahora obligar a los grandes comunicadores, espero que esté usted, a declarar los intereses económicos.
A mí que no me llame.
A lo mejor te mete. Y fíjate, hoy Alberto García Reyes en el ABC escribe un artículo que dice: difamar está prohibido salvo para los políticos. Dos ejemplos. El director general de Economía de la Comunidad de Madrid llama cabrones a los socialistas en un tuit. Dice que fue el autocorrector el que hizo poner melones y le salió cabrones. Y la senadora Carla Delgado, que antes era Carla Antonelli, calificó al PP como banda de acosadores y de matones en el pleno de ayer. Vamos a consolarnos con que hoy es un día muy animal, a pesar de ser el Día de Europa, porque ha empezado con el cabra y terminará esta noche con la zorra. Hoy actúa España en Eurovisión.
Oye, ¿y de Cervantes no me dicen nada?
Estoy entusiasmado, ¿no? Porque yo creo que Cervantes, perdón, no nació en Córdoba, nació en Triana.
Ah, bueno, pero eso. Vamos a la noticia nacional que ha encontrado Nuria Durán y ahora nos trae Nuria, hola.
Hablaba Fran de melones, hablamos nosotros de limones. España desecha 400.000 toneladas, un 27% de la producción, 120 millones de euros que se tiran a la basura. No hay forma de venderlos. Los agricultores culpan al clima, a la competencia o a los supermercados. Otra parte del sector reconoce un colapso limonero, el gran aumento de la zona de cultivo. Aunque a mí el titular me parece este otro. 3 de cada 4 limones consumidos en la Unión Europea proceden de la península.
Pero no están baratos en el súper, ¿eh? No están baratos.
No se cubrirán costes de producción y de ahí que se tire el
27%. La noticia internacional que ha encontrado Bea Rodríguez.
Ha dicho Joe Biden esta madrugada que si el ejército israelí entra en Rafah, detiene la transferencia de armas ofensivas al gobierno hebreo. Leemos en el New York Times, el presidente Biden utilizó su lenguaje más fuerte, dice, hasta el momento, para tratar de disuadir los planes de Israel y reconoció que las bombas estadounidenses han matado a palestinos inocentes.
La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón? Ya ya sé por dónde va.
Pues está en la CNMV, seguimos si quieres con los juegos de palabras. Tiene bemoles porque BBVA lanza una OPA hostil al Sabadell al mismo precio que propuso la semana pasada. Esta operación no necesita el visto bueno del Consejo de Administración que preside Josep Boliu, sino que va a depender de la capacidad de acuerdo de convencer a la mayoría de los accionistas que tenga el banco que preside Carlos Torres. A las 9:30 de la mañana, BBVA va a presentar esa operación a los analistas en Madrid.
Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
El Real Madrid estará en la final de la Champions del próximo 1 de junio en Wembley tras remontar anoche ante el Bayern de Múnich para terminar ganando por 2-1 los dos goles de Joselu. El Real Madrid que visitará nuestra tierra este fin de semana, los Cármenes en concreto el sábado, partido para el que ya no hay entradas y donde habrá pañolada. Concentración de protesta también en la previa del Cádiz-Getafe después de la comparecencia de los capitanes para pedir el apoyo del cadismo. Isco ya está disponible junto con Bellerín para el Betis-Almería y en el Sevilla-Pedrosa reaparecerá ante el Villarreal.
Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido cuyo cadáver era hallado este martes en un domicilio de Santiponce. Su madre, de 16 años, llegaba al Hospital Virgen del Rocío con una fuerte hemorragia y allí le dijo a los médicos que acababa de dar a luz y que su hijo estaba muerto. Esta misma mañana se conocerán los datos preliminares de la autopsia del bebé. Tal día como hoy, hace 95 años, se inauguraba la exposición iberoamericana de Sevilla, que cambió para siempre la ciudad. Por tal motivo se constituye hoy en pleno extraordinario la Comisión del Centenario para el año 2029. Y atentos también a esto, un investigador afirma que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares, como consta en un documento de 1593, propiedad de la Universidad de Sevilla. Un documento que ha salido a la luz y cuyo estudio se ha presentado en el Ateneo de la capital. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, con 3 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva, 2 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte, 3 kilómetros en la A49 de entrada a Sevilla, 1 kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio, 1 kilómetro también en el puente del Alamillo. En el interior, circulación densa en Juan Pablo II, La Paz y Puente de las Delicias de entrada y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Las máximas van a estar en los 31 grados de Écija y Sevilla, 28 en Morón de la Frontera. Ahora tenemos 15 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora 650 gramos de gominolas Haribo en diferentes sabores por solo 4 euros. O gas de helio junto con 30 globos incluidos por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Visítanos, celebra, ahorra. KIK, más de lo que esperas.
Esta mañana se van a conocer los datos preliminares de la autopsia al cadáver del recién nacido hallado en un domicilio de Santiponce. Según los investigadores, no presenta signos externos de violencia. ¿Qué más datos tenemos, Javier Ronda? Buenos días.
Buenos días. Su madre de 16 años llegaba al Hospital Virgen del Rocío la noche del martes con una fuerte hemorragia. Allí contó a los médicos que acababa de dar a luz en su casa y que su bebé estaba muerto. Los sanitarios llegaron en compañía de agentes de la policía a la vivienda. Encontraron ya el cuerpo fallecido en el domicilio. Se está investigando por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, si se trata de un homicidio imprudente o de una muerte accidental. De momento no se han practicado detenciones relacionadas con este caso.
Más cosas, ha quedado visto para sentencia el juicio al primer detenido por el crimen de Palomares del Río, en el que moría Jesús Rosado, un joven de 18 años, en la puerta de su casa, en la noche de Halloween, tras ser perseguido por un grupo de jóvenes. Isabel.
La acusación particular ha mantenido su petición de 10 años de internamiento por asesinato y robo. La Fiscalía ha solicitado 8 de internamiento y 5 de libertad vigilada. El abogado de la defensa ha insistido en que es un delito de agresiones con la agravante del uso de armas. El próximo lunes podría conocerse la sentencia. El padre de Jesús, José Manuel Rosado, ha dicho que confía en la justicia.
Esperando que se haga la máxima justicia posible, ¿no? No nos queda otra, esperanza y confiar en la justicia, no nos queda otra.
Al acusado se le juzga como menor porque lo era cuando ocurrieron los hechos. En el último día del juicio ha pedido perdón, según ha contado a Canal Sur Televisión su abogado, Antonio Emilio Álvarez.
El menor ha hecho uso de su último turno de palabra. Bueno, el sentido del arrepentimiento que tiene y que ha tenido siempre en relación a los hechos y obviamente ha pedido perdón a la familia porque así lo piensa honesta y sinceramente.
Apuntamos también que el juzgado de violencia de género ha enviado a prisión a un hombre por quitarse la tobillera telemática de control y estar en Sevilla incumpliendo así una orden de alejamiento. Llevaba desde octubre sin esa tobillera que se había arrancado para poder estar en Sevilla y había incumplido varias órdenes de alejamiento. 8 y 24.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Un documento propiedad de la Universidad de Sevilla certifica que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares. Así lo ha hecho público el investigador José de Contreras durante una conferencia en el Ateneo de Sevilla. En este legajo fechado en 1593, un tal Miguel de Cervantes dice ser cordobés, hijo y nieto de cordobeses, residente en Madrid, que estaba en ese momento en Sevilla y que además era autor de comedias. En ese documento testifica a favor del honor del propietario de una casa de huéspedes al que la Hermandad Sacramental del Sagrario de Sevilla no le permitía ingresar en esta hermandad porque le parecía poco decoroso que en su local se representaran comedias. Es el Cervantes nacido en Alcalá de Henares, sería, según este investigador, un primo del príncipe de las letras, del príncipe del autor del Quijote. Por otra parte, hablamos de Manuel Chávez Nogales. Este 8 de mayo se han cumplido 80 años de la muerte del periodista sevillano, figura de relevancia internacional. La investigadora Yolanda Morató aclara que la confusión con la fecha del 4 de mayo, el pasado sábado, cuando se hicieron todos los homenajes, se debe a un error en la entrada de Wikipedia.
La persona que creó la página introdujo mal la fecha. Eso hace que Google, con su algoritmo, saque el 4 de mayo y nos tiene a muchos espantados porque el sábado eran tweets y más tweets celebrando pues eso, un aniversario que no fue tal, ¿no?
Parece que esta efeméride sí es correcta. Tal día como hoy, 9 de mayo, en 1929, el rey Alfonso XIII inauguraba la exposición iberoamericana.
A nuestro espíritu la esperanza de grandezas futuras por las que debemos luchar con fe inquebrantable.
Por eso hoy se va a celebrar un pleno extraordinario donde se va a crear la Comisión Especial del Centenario de la Exposición Iberoamericana del 29, que hará el seguimiento de las actividades, se van a organizar a 5 años vista, va a estar presidida por el alcalde y se va a elegir al comisario especial de esta conmemoración. Son las 8 y 26 minutos.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
En el Ayuntamiento de Araal, el PSOE y el Partido Popular han presentado una moción de censura para desalojar a Ana Barrios de la Alcaldía, Ana Barrios de Izquierda Unida. Una moción de censura no autorizada por la Dirección Provincial del Partido Socialista. Proponen como alcalde al portavoz del PSOE, a Francisco Brene. Por otra parte, en el ámbito del patrimonio, les contamos que el Real Alcázar de Sevilla ha recuperado el aspecto original de los alfarjes del techo artesonado de madera del patio de las doncellas, tras 8 meses de trabajos y una inversión de más de 450.000 euros.
Se ha devuelto el color a las policromías y reparado la madera en la que se incrustan estas decoraciones. Es en un proceso que explica el restaurador Juan Carlos Castro.
Retirada de reposiciones, reintegraciones de volúmenes que no se correspondían en calidad con la obra, fijación de la policromía, pruebas de limpieza, eliminación de barnices y protecciones de diferentes intervenciones y el tratamiento de aquellos restos de capa pictórica que habían perdido la policromía.
Les contamos también que hay nueva fecha de apertura de la Sala Santa Inés con los tesoros del Museo Arqueológico mientras duren las obras de este. A principios del año que viene, 2025, unas 200 obras se expondrán en la Sala Santa Inés. Se expondrá, por ejemplo, entre ellas el Tesoro del Carambolo. Hoy termina la 10ª edición del Aula Juan de Mairena, donde se analiza la obra de los hermanos Machado. Y también hoy la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla va a celebrar a las 9 de la noche en el Cartuja Center City una gala benéfica a favor de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, una entidad sin ánimo ánimo de lucro para visibilizar esta enfermedad. Vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. El Sevilla estudiaría la posibilidad de la cesión de Ansu Fati para la próxima temporada, pero la alta ficha del jugador del Barcelona es el principal obstáculo, aunque según publica hoy el diario ABC, a través de su padre, el delantero está loco por fichar este verano por el club de Nervión. También hay que tener en cuenta que la intención del Barça es volver a ceder a Ansu Fati para que pueda recuperar su nivel deportivo. Y nivelazo deportivo es el que está demostrando este año Isco en el Betis. El malagueño estará disponible para el partido del domingo ante el Almería, al igual que Bellerín. En el Sevilla, la novedad ante el Villarreal será Pedrosa, ya recuperado.
Hoy en el Teatro de la Maestranza, Zarzuela, Los Gavilanes, con la dirección de escena de Mario Gas.
Es un tratamiento que, respetando absolutamente lo, no diría yo lo bucólico, porque es dramático, lo verista, el ruralismo que hay en la historia, bueno, hacemos también referencia a la época.
Son las 8:30 de la mañana.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
48.437-48437.
Serie
10.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Les adelantamos que mañana las temperaturas diurnas subirán. Hoy tendremos cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. El viento será de intensidad floja a moderada de componente este. En el litoral mediterráneo y Cádiz serán más intensos. Tendremos levante fuerte y con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 km por hora en el área del estrecho y en el litoral atlántico de Cádiz. Atención al viento costero de fuerza 7 en el litoral gaditano y el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclub, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pues vamos ya a la tertulia a comentar los temas de actualidad con Silvia Moreno del diario El Mundo. Hola, Silvia.
Muy buenos días.
Carlos Navarro Antolín, subdirector del diario de Sevilla, Grupo Yolí. Buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz. Ignacio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La noticia que desde ayer por la tarde a todos nos ha sorprendido, la venimos contando esta mañana, los narcos de Barbate que estaban en prisión, los seis, por el asesinato de los dos guardias civiles, no son los culpables. La propia Guardia Civil es la que lo ha dicho, la UCO, la unidad de judicial de la Guardia Civil, dice que en fin, que ahora al revisar los vídeos fue otra la embarcación que acometió las embestidas contra la lancha de la Guardia Civil. Vamos a empezar por Cádiz, ¿no?, que está allí Ignacio. ¿Cómo se ha recibido esta noticia? ¿Cómo lo ves, este cambio, este vuelco que ha dado la investigación y la situación?
Bueno, la verdad es que ayer, en torno a las 7:30, ¿no?, yo calculo que fue, recuerdo, nos sorprendimos todos, ¿no?, con la noticia. Enseguida nos pusimos todos a trabajar, a ver qué es lo que había pasado. Efectivamente, se confirmó que, como tú bien dices, la investigación daba un vuelco absoluto. El primer recuerdo yo creo que debe ser para la familia, ¿no? La familia de Miguel Ángel y de David, que los dos fallecidos en este terrible asesinato, que sin duda esto pues aumenta el dolor, ¿no? Porque antes por lo menos te dan el consuelo, aunque evidentemente no es suficiente, de saber o de creer que estaban detenidos los autores de la muerte de sus familiares. Pero ahora resulta que no, que el tal Kiko el Cabra, y además ahora es de justicia decirlo alto y decirlo claro, no es el asesino, sin olvidar evidentemente que sigue siendo un narcotraficante, que sigue en la cárcel, y como decía ayer la fiscal antidroga de aquí de Cádiz, Ana Villagómez, probablemente siga en la cárcel bastante más tiempo porque se siguen imputando delitos, varios delitos, todos relacionados con el narcotráfico, por los que se piden hasta 7 años de cárcel, ¿no? Evidentemente, el más gordo, el más grave, el más execrable, pues no parece, no, se confirma que no ha sido el que lo cometió, pero bueno, sigue siendo un narcotraficante y de momento sigue en la cárcel, aunque evidentemente los abogados piden la puesta en libertad. Bueno, hay que tener fe en la investigación de la Guardia Civil, que además ha demostrado una profesionalidad absoluta, porque han sabido reconocer que el error, y hay que tener fe, insisto, en que ahora las pesquisas centradas en el tal Karim pues van a obtener resultados y también se le terminará deteniendo, pero parece complicado porque seguro que está ya en Marruecos, donde se refugia muchísimos narcotraficantes como el Messi del Hachís y todo esto que conocemos, que se les ve en fiestas, se les ve, y no hay manera de detenerlos, con lo cual bueno, la verdad es que ayer fue una sorpresa y veremos a ver por dónde discurre ahora la investigación, ¿no?
Sí, efectivamente fue una sorpresa porque la investigación dio un giro. Hay que recordar que estas detenciones, las que fueron señalados como presuntos autores de los asesinatos por arrollar a los guardias civiles, fueron unas detenciones inmediatas, fueron a las pocas horas de que ocurriera este crimen terrible en el puerto de Barbate. A las pocas horas la Guardia Civil estaba esperando en los sitios donde desembarcan las narcolanchas, los estaba esperando, y tal y como llegaron, pues los detuvieron, ¿no? Ellos desde el primer momento dijeron que ellos no habían sido, que tenían vídeos que corroboraban su versión, y bueno, coincido con Ignacio en que hay que felicitarse que la investigación ha analizado los vídeos, lo ha visto con detenimiento, ha contrastado unas imágenes con otras y ha llegado a la conclusión de que estos que están en prisión por estos hechos no fueron ellos los responsables. Es una garantía que la UCO de la Guardia Civil, que es la unidad de élite de la Guardia Civil, se esté encargando de este asunto y lo esté mirando con lupa y con detalle, porque será una garantía de que los verdaderos autores pues terminan pagando por esto. Lo que pasa es que también, si finalmente, como todo apunta, la investigación se dirige ahora hacia narcotraficantes de Marruecos, pues quizá va a ser más complicado estrechar el cerco y poder detenerlos, pero bueno, confiemos en que finalmente pueda ocurrir esto.
Por no repetirme, la narcolancha que embistió y provocó los dos asesinatos no era en la que viajaban los detenidos. Eso no quiere decir que no estuvieran allí y que tengan que responder ahora de delitos como pertenencia a banda criminal, contrabando o resistencia. Lo que ha hecho la investigación es ser muy precisa. Y eso es importante, ¿no? No se trata de buscar culpables, sino de encontrar a los culpables, y siempre con precisión. Ahora veremos si estos detenidos pues siguen o no en prisión, que la fiscalía, que tengo entendido que está a favor de que sigan en esa prisión, veremos el Poder Judicial lo que considera oportuno, y efectivamente dice la UCO que ya tiene identificado a los que sí iban en la narcolancha que embistió, pero ahí nos vamos a encontrar con un problema, que es la colaboración mayor o menor de Marruecos. Entonces, eso ya es una...
¿Dónde están ahora?
Que dice que están allí, ¿verdad? Pero eso ya es una segunda parte más complicada.
Pero claro, una duda también que salta, no lo sé, es, en fin, el estado garantista que tenemos, pero 3 meses son mucho, son poco para... Porque ellos desde el principio, y las mujeres tenemos ahí, negaban que hubieran estado...
Yo creo que es la precisión, la garantía en cualquier proceso judicial está precisamente en eso, en el proceso. Y 3 meses me parece poco para la justicia que va lenta. Hay que comprender, por supuestísimo, pues la conmoción que provocaron los dos asesinatos, y evidentemente a la familia, que está siempre en su derecho a exigir mayor celeridad. Eso, por supuesto, Jesús.
Sí, además, Y además, perdón, Antonio, hay un... Ayer lo decía la fiscal antidroga, Ana Villagómez, que todo este tipo de investigaciones tienen que ser tan precisas como estáis diciendo, que son lentas, evidentemente. Además, había ciertas pruebas y ciertos indicios de que ellos estaban allí, con lo cual podían haber sido. Hay una narcolancha, que decía la Guardia Civil en la primera investigación, que tenía un golpe compatible con un embestimiento, que a lo mejor no ha sido este concretamente, algo ha pasado ahí, ¿no? A lo mejor fue otro incidente que de los muchos que ha habido con la Guardia Civil, pero había ciertos, no pruebas, porque no son, pero sí indicios de que podían ser, y en 3 meses se ha resuelto esa investigación. A mí me parece hasta poco tiempo. En cualquier caso, yo creo que lo que debemos insistir ahora y aprovechar para decir, y una vez más, y reiterar, y no aburrirnos de reiterar, de la falta de medios que tiene la Guardia Civil para poder luchar contra el narcotráfico en igualdad de condiciones, porque es el gran drama al que se van enfrentando estos agentes años, décadas.
Indudablemente, en un día como hoy, pues la fiscal guarda silencio, los guardias civiles, los sindicatos también, está la investigación, pero vamos a saludar en este sentido a Paco Mena, que es presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar Alternativas. Paco, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jesús.
Gracias por atendernos. ¿Cómo ha recibido usted la noticia que ha dado un vuelco a la investigación en lo tocante a los sucesos terribles, trágicos, de Barbate hace hoy 3 meses?
Bueno, pues lo hemos recibido con sorpresa, porque parecía que estaba muy claro que las personas que estaban detenidas habían sido presuntamente los culpables. Pero bueno, en este país lo que se tiene que buscar es justicia y no venganza, lógicamente. Y si no son los culpables, evidentemente habrá que buscar quiénes son los culpables y ponerlo a disposición judicial. Eso es lo que se debe de hacer, sobre todo por la memoria de los agentes y también por el dolor de las familias, ¿no? Como decía algún tertuliano, parece ser que había otra embarcación, en este caso, en el lugar, que podría ser la que causó el asesinato de los dos agentes, y los indicios dicen que puede estar en Marruecos. Por lo tanto, eso va a complicar bastante el que se puedan poner a disposición judicial. Yo lo que espero es que Marruecos colabore de una forma efectiva para que esta investigación llegue a su término y aquellos que asesinaron a estos dos guardias civiles pues acaben en prisión y juzgado, como no puede ser de otra manera.
Dice usted justicia y no venganza, aunque lamentablemente puede ocurrir eso, que estén ya muy lejos de, o que estén fuera de España y sea mucho más difícil dar con el asesino o con los asesinos. Después de lo que ha pasado en estos últimos 3 meses, Paco, ¿ha notado usted algún cambio en lo que es la persecución del narcotráfico?
Bueno, un cambio es poco, pero además, Jesús, en lo que viene ocurriendo en las costas del campo de Gibraltar y en las costas de la provincia de Cádiz, con un punto con mucha actividad de narcotráfico, como puede ser la entrada de Guadalquivir, la zona de Barbate, hay que abordarla en la integridad, que es lo que nosotros venimos defendiendo desde hace muchísimos años. Hay que darle mucho más medio a la Fuerza de Seguridad del Estado, lógicamente, para que al menos puedan igualar el poderío que tienen las organizaciones criminales, ¿no? Pero aquí también hay un componente social muy importante y eso no se está abordando por parte de ninguna administración. Si queremos realmente poder igualar esta guerra contra el narcotráfico, tenemos que abordarlo desde todos los prismas y desde todos los factores, ¿no? Y nosotros venimos defendiendo un plan integral que conlleve pues más medios para la Fuerza Seguridad del Estado, que se consideren a los agentes de la provincia de Cádiz zonas de especial singularidad por el peligro, como estamos viendo, que conlleva estar en esta provincia, tanto la Policía Nacional, Guardia Civil, como Vigilancia Aduanera. Pero hay una parte social muy importante que hay que llevar a cabo en diferentes barrios donde la pobreza, el paro y la exclusión social hace que muchos jóvenes vean en el narcotráfico una forma de vida.
Un mensaje en el que usted siempre ha insistido. Bueno, Paco Mena, presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar Alternativas, gracias por estar con nosotros, un saludo y a ver si hay suerte en la investigación.
Esperemos que sí, yo tengo confianza en la Guardia Civil y en la investigación, y yo espero que si Marruecos colabora, aquellos que acabaron con la vida con estos dos agentes se sienten en el banquillo de los acusados.
Adiós, buenos días, Paco.
Adiós, buenos días.
No sé si queréis comentar algo más sobre este asunto, pasamos a otro tema.
No, que subrayar que han pasado 3 meses, pero para no me parece mucho tiempo, porque para analizar había muchos vídeos, había mucha narcolancha en el momento en el que los agentes fueron arrollados. Entonces, contrastar los diferentes vídeos, los diferentes ángulos, ver qué diferencia había entre una y otra, pues requiere cierto tiempo y no parece demasiado los 3 meses que han transcurrido.
Hoy se levanta de nuevo en armas, es la metáfora, en Huelva, en Almería, en el campo de Gibraltar, que siguen con el tema del ferrocarril. Porque ha habido, pues ayer fue un desastre también, aparte de lo que piden las movilizaciones que están pidiendo o que van a convocar hoy en Huelva, contra, para que el AVE ya piden, el AVE ya, qué lejos está, por lo que tenemos sobre la mesa, pero también en Almería una locomotora en retirado, ayer tuvieron que llevar de nuevo pues a los viajeros por bus hasta Linares, lo del campo de Gibraltar pues ya es un día sí y otro no.
Vamos para atrás, ¿no? En esa sensación en conexiones ferroviarias, vamos como los cangrejos hacia atrás. Desgraciadamente, los últimos incidentes que vamos conociendo, también la voluntad, la poca voluntad del gobierno de invertir y de sacar adelante proyectos que se habían prometido hace, desgraciadamente, décadas. Sume a la población en el desconcierto, y recordemos que las conexiones ferroviarias de calidad son clave para el desarrollo económico de la zona, y parece terrible porque no se vislumbra una solución, no hay ninguno de estos proyectos que han mencionado, tanto por Almería como por Huelva, con el campo de Gibraltar, no se ven inversiones que vayan a paliar a corto plazo todas estas carencias que vemos a diario.
Uh-huh. En el año 92, hace ya 32 años, el coro de Nandi Migueles, el coro de carnaval de Nandi Migueles, Titirimundi, cantaba un estribillo que decía que el AVE llegará a Cádiz cuando se quede sin freno. Y un poco eso es lo que representa todo lo que ocurre en Andalucía con el tema ferroviario, ¿no? Prácticamente es que no hemos avanzado nada en estos últimos 30 años. Llegó el AVE a Sevilla con aquello de la Expo y luego no ha habido nada, pero es que no hablamos solo del transporte de viajeros, que evidentemente es muy importante, también el de mercancía, el puerto de Algeciras, que debe ser o quiere ser, deberíamos querer todos que sea un puerto de referencia, no ya de España, sino de Europa, en el tráfico de mercancía, lleva años pidiendo el corredor para poder salir desde allí, de Algeciras, hacia toda Europa, y no hay manera. Encima tenemos ahora mismo un ministro al frente de los mandos del Ministerio de Fomento que no parece que esté muy por la labor, y que de hecho ha llegado a decir que hay determinadas infraestructuras que es que no merecen la pena. Bueno, pues no le merecerá la pena a él, pero de luego a los ciudadanos de Huelva, de Algeciras, de Cádiz, de toda Andalucía, de Almería, pues sí que nos merecen.
Dicho coloquialmente, lo que nos hayan privado del corredor al puerto de Algeciras, que es muy grave, y que nos dejen sin la alta velocidad prometida y que se empezó a gestionar entre Sevilla y Huelva, también es grave. Han sido dos grandes mangazos, y por eso digo de coloquialmente, a las infraestructuras en Andalucía. Hablabas del 92. Efectivamente, quien tuvo claro que el sur tenía que estar conectado por alta velocidad, empezando por la capital, fue Felipe González. De hecho, nos comunicamos en AVE Sevilla-Madrid 15 años antes que Barcelona. Uh-huh. Y eso permitió tener AVE a Córdoba y a Málaga. Por eso era el sur, no era Sevilla. Era el sur, la visión era mucho más amplia. Pero no hemos tenido otra apuesta de ese calibre desde entonces, ¿no? Ya han pasado ya muchos años, tenemos 8 millones y medio de habitantes, tenemos dos provincias, caso único en Europa, que son Sevilla y Cádiz, sin estar comunicadas por carretera, y bueno, quizás me voy a quedar con lo más grave que, como efectivamente has dicho, que es lo del puerto de Algeciras, ¿no? Eso es porque tenemos un grandísimo puerto a la altura de los mayores de Europa y no tiene todavía corredor ferroviario, eso es inexplicable, ¿eh? Bueno, tampoco tenemos en Sevilla ni siquiera un cercanías entre el aeropuerto y Santa Justa, se supone que es la capital. O sea que estamos desatendidos desde aquella gran apuesta del 92, que insisto, era hacia el sur, siguió bien porque comunicó con Córdoba y Málaga, y ahí nos hemos quedado.
Por cierto, ya que estamos hablando de la Expo 92, bueno, Felipe González dijo aquello, alguna vez que le preguntaron, dice, es que o empezaba o no, por no, allí no, o no habría.
O no había. No llegaba, no llegaba
y
nunca.
No se ha equivocado, ¿eh? No se ha equivocado.
Desde luego que no. O empezaba por el sur o no habría
porque
manera.
El sur se quedaba ya definitivamente descolgado.
No, y aquello sabe de aquella época del 90. ¿Qué comparación hay con el servicio que se está prestando no, ahora?
El servicio de ahora ha empeorado.
Ha empeorado sobremanera.
Radicalmente. Lo que era aquello.
Ya es la cultura del low cost, y yo ya no tengo ni idea, pero bueno, la decadencia es evidente, ¿no?
La decadencia es muy grave. El haber el ejemplo de un medio de transporte, de cualquier que funcionaba, es decir, todo el mundo decía, ojalá llegue 5 minutos tarde que me devuelven el billete en 5 minutos. Y no había manera.
Y
ahora es que la noticia sería que llegara en hora, ¿no? Es que siempre llegan con retraso, siempre problemas, y encima, insisto, el ministro de Fomento los justifica. Dice, es que es evidente que tiene que haber problemas, porque es que, bueno, pero usted está para solucionarlo, en fin.
Tú tienes mano directa con el ministro, ¿no?
Sí, vamos, te lo llamamos.
Le ponemos un tuit. Si no te tiene bloqueado.
Tú le has dedicado.
Pero yo no soy nadie. Muchas... A mí no me ha bloqueado.
No te ha bloqueado. Entonces no eres entonces. Importante.
Pero todo llegará, ¿no?
Bueno, nuevo lío diplomático el que tenemos en nuestro país. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que es del ala de Sumar del gobierno, ha pedido a las empresas españolas en Israel que no contribuyan con sus actividades al genocidio en Gaza. Lo ha hecho sin contar con el ministro de Exteriores, que es una cosa que no manca fineza, ¿no? Lo ha hecho sin contar con la otra parte del gobierno. La embajada de Israel ha sido contundente, pues respondiéndole. ¿Cómo se solucionará esto? ¿O quién lo arregla esto? Digo, este desavío dentro diplomático, otro nuevo, cuando no había pasado ni una semana del anterior.
En cuestiones que afectan a política exterior hay que tener mucho cuidado con los gestos, con las apuestas, con lo que se dice y con lo que se hace. Y aquí tuvimos un precedente muy importante cuando Zapatero no se levantó al paso de la bandera de los Estados Unidos. Tuvo sus consecuencias. Yo creo que es el momento de, si no tienes claro lo que vas a hacer y que no vas a contribuir a lo que todos deseamos, que es la paz, te quedas quieto. Y el político, de donde esté, lo que tiene que crear, tener mucho cuidado, mucha precaución, mucha cautela, es en no crear un problema donde no lo hay. Y si va a hacer algo, por lo menos que la situación que pretende arreglar no se encuentre peor. Y ya estamos otra vez peor. El tema es muy delicado. Yo no creo que sea el momento ni siquiera de ciertas reclamaciones que el presidente del gobierno nuestro ha abanderado en dos giras, ¿no? Una africana y otra europea. ¿Por qué? Porque está la cosa muy encendida. Estamos a la espera, Dios no lo quiera, de que haya una invasión total de aquel territorio. Y entonces cuando vamos a encontrarnos en una situación todavía más delicada, ¿no? Y en cualquier caso, Israel es muy mal enemigo, ¿eh? Israel es muy mal enemigo y lo que no podemos hacer es quedarnos solos. La clave es luchar por los derechos humanos, reivindicar el respeto a los derechos humanos, demandar, que ya pasó el momento, aunque hay que seguir haciéndolo, que Israel tenía derecho a su respuesta, pero tiene que ser acorde con un país que se le supone democrático y civilizado, no está siendo así, y tampoco perder de vista que toda esta oleada empezó con un ataque salvaje el 7 de octubre. Pero claro, aquí estamos tocando sensibilidades y cuestiones muy delicadas, y yo lo que le pido a los dirigentes es que por lo menos tengan cautela en este asunto, ¿eh?
No, y aquí lo más terrible de todo, si la intención del ministro Bustinduy fuera poner un granito de arena, claro, para intentar llevar la paz, pues mira, quizá lo podríamos aplaudir, aunque lo hubiera hecho de espalda al gobierno al completo, de espalda al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero desgraciadamente tenemos las elecciones catalanas este fin de semana, a la vuelta de la esquina están las europeas, y entonces Sumar hemos visto que se ha cosechado unos resultados en la gallega que fueron terribles. Me da la sensación que los dirigentes de Sumar, en este caso Bustinduy, del ala de Sumar, la cuota de Sumar en el gobierno, están haciendo méritos, están haciendo gestos de cara a sus seguidores, y desgraciadamente no es un asunto, claro, en el que se deban hacer este tipo de gestos, porque todo lo que ocurra en torno a Israel, en torno a la ocupación de Gaza, se debería desplegar con la máxima cautela y con la máxima diplomacia para conseguir el objetivo que todos queremos, que es que se alcance la paz.
Absolutamente, si es que el gesto o las declaraciones que ha hecho, evidentemente, como bien dices, no buscan intentar aportar un granito de arena para la solución del conflicto, busca precisamente politizar el conflicto, politizarlo en España y tener una cierta repercusión internacional. Al final, los políticos de los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, viven un poco de los gestos, de hacer ruido, de hacer declaraciones grandilocuentes. Lo que pasa es que este señor no está solo en un partido, sino que está dentro del gobierno. Entonces, tiene una repercusión muchísimo mayor y muchísimo más peligro, porque efectivamente crea un conflicto diplomático en un conflicto ya de por sí muy complicado y muy delicado, como estáis diciendo aquí. Todo lo que no sea de verdad intentar aportar para que haya un alto el fuego y que se restablezca la paz en un conflicto que es de décadas, de años, y que va todavía a durar muchas décadas y muchos años, es ensuciarlo aún más, ¿no? Y bastante se está sufriendo por ambos bandos, sobre todo evidentemente por el lado del pueblo palestino, como para que nosotros aquí estemos diciendo, perdón, que estemos diciendo tonterías, ¿no? O sea, que todo lo que, insisto, todo lo que no sea intentar sumar para que esto acabe sin politizarlo, sabiendo que hubo un primer ataque de Hamás que fue absolutamente execrable, sabiendo que Israel se está pasando en su respuesta y que está cometiendo pues prácticamente un genocidio, si no se puede hablar ya de genocidio, que todas las partes aquí están obrando mal y que entre todos tenemos que intentar contribuir desde la moderación y desde el espíritu constructivo para que esto acabe, para que acabe la guerra y que se empiece una conversaciones diplomáticas a todos los niveles, a nivel internacional, para que poco a poco, y durante esto va a ser una cuestión de generaciones, allí se pueda vivir con cierta normalidad, que ahora mismo estamos muy alejados.
Pero el ministro Álvarez, ¿ahora qué debe hacer?
Pues intentar...
Porque es el ministro de Exteriores, ¿no?
Claro, intentar bajar el suflé, en realidad lo que ha hecho, ¿no? Es decir, desvincularse absolutamente de unas declaraciones que ya digo que tienen más carga o intencionalidad política, como decía Silvia, que real de construcción, ¿no?
Claro, pero también cómo queda el gobierno español de cara a la imagen exterior, de cara a Israel, de cara a los socios europeos, cuando dentro del gobierno un ministro va por libre, toma una iniciativa y el resto, de la que el resto no tiene ni idea, y el ministro de Asuntos Exteriores, otra muesca más, ¿no? Para el prestigio internacional que pueda tener el gobierno de España, no queda en muy buen lugar esto.
La política
exterior, ¿qué debe hacer Álvarez?
La política exterior es muy delicada, Jesús, muy delicada.
Pues llevamos...
Y la imagen que hemos dado de descoordinación absoluta, evidentemente por intereses electorales cortoplacistas y porque Sumar es un producto absolutamente en caída, pues es vergonzosa, ¿no? Y muy perjudicial para los intereses de una nación potente como es España, y en la que en el caso de Israel y Palestina deberíamos habernos andado con mucha más cautela. Se han dado pasos al frente, unos con toda legitimidad, como ha hecho el presidente del gobierno, muy discutible para mí lo que ha hecho, pero bueno, es el presidente del gobierno, es el jefe del Ejecutivo, y otros ministros que van de kamikaze en un asunto, insisto, de mucha delicadeza. Están muriendo muchas personas, ¿eh? Y estamos a la espera de una más que previsible, Dios no quiera, repito, invasión, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, el problema es que... No hace mucho que Yolanda Díaz anunció que iba a ir a Palestina, que la habían invitado, pero Yolanda Díaz,
este fin de semana, bueno, la han neutralizado, este fin de semana en Barcelona, claro. Dijo... Él conminaba al presidente a que en el Consejo de Ministros del pasado martes se declarara el Estado.
Preguntaba qué va a hacer el ministro de Exteriores. Pues una cosa que hace tiempo que tienen que haber hecho en este asunto, trabajar discretamente.
No, y sobre todo, el problema, tu pregunta, Jesús, ¿qué debe hacer el ministro de Exteriores? El problema, yo creo que es que no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer? Porque a lo mejor en otras circunstancias, con un gobierno, digamos, más fuerte, que no dependa de tantos socios y tal, lo mismo, la decisión era destituir a este ministro Bustinduyo, como se llame. Pero no puede, porque al final está cogido por donde está cogido, por un lado con Sumar, por otro lado con RC, por otro lado con Jun y tal. Entonces, al final, lo único que puede hacer es intentar, pues eso, poner paños calientes, intentar que esto tenga la menor repercusión, pero ya evidentemente la ha tenido, ¿no? Y la está teniendo.
El que ha estado, vamos, yo a mi parecer, pero vosotros diréis, en la entrevista, por lo que nos ha llegado, la entrevista que ha concedido a la CNN Joe Biden, que ha dicho, no cometáis el error que nosotros cometimos en Afganistán, que ha revelado él que se lo ha dicho a Netanyahu, lo tocante a invadir Gaza, ¿no? Abstenerse de invadir Gaza. Sí, sí. No cometáis el error que nosotros ya cometimos en Afganistán.
Sí, Estados Unidos y Biden se están implicando mucho por que haya un alto el fuego, por intentar reconducir la situación, pero Israel, por los movimientos que estamos viendo, está totalmente, yo no sé si calificarlo de fuera de control, pero no está atendiendo a las peticiones ni de Estados Unidos ni de otros países de la comunidad internacional.
Pero se puede ver muy solo.
¿Quién?
Israel. Si es que...
Se está jactando de la estrategia que está tomando, está anunciando la más dura, que es la que dice que viene. No hay ningún gesto ahí ni ninguna señal que haga, nos haga pensar, ilusionarnos con una tregua, con ni mucho menos un alto el fuego, ni de lejos la solución política que yo creo que más o menos la mayoría desea, que es el reconocimiento de los dos estados y bajo una supervisión de la ONU, ¿no? La ONU ha perdido toda su fuerza, aquí ya cada uno parece que está empezando a tomar la contienda por su lado. El propio Biden tiene unas elecciones, en Estados Unidos hay unas elecciones, ¿no? Y al Partido Demócrata ya sabemos lo que le costó en su día lo de Vietnam. Yo creo que aquí el Partido Republicano y el Demócrata van a luchar por quedar bien situados. E insisto, lo principal que hay ahora mismo, que es la reivindicación del respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque la guerra parece que ahora mismo no tiene ninguna esperanza ni ninguna solución, pero todo el mundo está pensando en su interés electoral a corto plazo, ¿eh? Ahora mismo los Estados Unidos, la plataforma está en caída libre y desprestigiada, que es Sumar. El presidente del gobierno, cuando tenía aquí la que tenía liado, se fue de gira por África y por Europa para preocupadísimo por lo que está ocurriendo allí. Y al final dicen que eso es la política. Yo me niego a reconocer que eso sea la política. Eso es, bueno, para aprovechar las causas, que el viento sopla por allí, me voy a subir a este carro a ver lo que consigo, te sale un kamikaze como el ministro de Sumar, que te mete la pata en una cosa, en un área tan delicada como es la política exterior. Bueno, pues eso es lo que tenemos, Jesús. Aquí lo importante es que la causa humanitaria, insisto.
Pero, en fin, lo que tú dices, ¿van en caída libre o van por libre? Porque
se intentan salvar agarrándose a causas que, oiga, que son temas muy delicados, ¿eh? Que son temas muy delicados. Que usted haya quedado mal en Galicia, en el País Vasco, y se vaya a la debacle en Cataluña, pues al lado del tema que estamos hablando.
Ay, Cataluña.
Pero se inventan, sacan un conejo de la chistera, porque tienen que recuperar protagonismo mediático, espacio político, esas tonterías que dicen en su análisis de marketing electoral cortoplacista, absurdo, y que no contribuyen en nada, ni importan nada a nadie, porque aquí lo que interesa, lo que debería interesarnos, es el interés general y la paz.
Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana y ahora seguiremos hablando con Silvia Moreno, con Carlos Navarro Antolín y con Ignacio Moreno.